colaboradores de hoy, Enviro y el Portal y Ambiente, y a nuestro patrocinador Gestor Nova. Que pasen buena semana. Saludos de Javier Martínez Molina.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. Pendientes los mercados a estas horas de la reunión del Banco Central Europeo, que se da cita hoy en Viena después de que ayer comenzase el programa de compra de bonos de deuda corporativa. Una reunión, la de hoy, en la que se espera que Mario Draghi mantenga sin cambio su política monetaria. Pau Coronel.
En esta ocasión la reunión se celebra en Viena y la mayoría de los analistas esperan un encuentro de trámite en el que no se adoptarán nuevas medidas de estímulo monetario. Eso sí, el Banco Central Europeo podría volver a financiar a la banca griega mediante la aceptación de sus títulos de deuda pública como colateral. Lo que sí se espera es que el presidente, que Mario Draghi, dé a conocer detalles sobre la puesta en marcha de algunas medidas anunciadas en marzo y que deben estrenarse en junio. Medidas como las compras de bonos corporativos, emitidos por las empresas, y las nuevas subastas de liquidez para los bancos. Además, prevé actualizar sus proyecciones de crecimiento y de inflación para la zona euro. Un encuentro que ha analizado en estos micrófonos José Lizán, gestor de SICAVS en Auriga.
Una subida de la expectativa de inflación pueda acarrear un mensaje un poco más hawkish, en el sentido de que la política monetaria ultra expansiva pues pueda no ser eterna, ¿no? Pero no creo que vaya a haber grandes avances, ¿no? Yo creo que es demasiado pronto para ello, y creo que el parón económico es para que el Banco Central siga apoyando a los mercados con una enorme liquidez.
Y como no podría ser de otra forma, Grecia vuelve a estar en el punto de mira. El acuerdo alcanzado en mayo por los ministros europeos del Eurogrupo para desbloquear el tercer rescate, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, ha alimentado las especulaciones de que el Banco Central Europeo vuelva a aceptar la deuda griega como colateral, algo que reduciría los costes de financiación de la banca helena.
Pues también se reúne hoy la OPEP con pocas perspectivas de poder llegar a un acuerdo. Los países productores pretenden recortar la oferta y establecer un techo de producción con el que estabilizar el precio del crudo, algo que parece prácticamente imposible que suceda tras el fracaso de la cumbre de Doha por el choque entre Arabia Saudí e Irán, tal y como adelantado aquí en Gestiona Radio Victoria Torre, analista de Selfank.
Puede haber sorpresa, puede que haya uno de los productores que considere que no está dispuesto a seguir manteniendo ese techo a la producción, pero como decimos, el escenario central es que no va a haber grandes novedades en esta reunión.
Muy pendientes también hoy de Coca-Cola European Partners, que ha debutado ya en el parque madrileño. El mayor embotellador mundial independiente de la multinacional se va a situar previsiblemente como la undécima empresa cotizada en nuestro país con mayor capitalización, teniendo en cuenta su debut bursátil en Ámsterdam, Londres y Nueva York, con un valor cercano a los 16.900 millones de euros.
Si te interesa la bolsa, entra en XTB y accede a la mejor formación, plataformas de inversión e informes de mercado. XTB, más que un broker online.
La sentencia contra Chávez y Griñán es un duro golpe en plena campaña que el Partido Socialista está intentando evitar. Tras la defensa a ultranza que hizo ayer Pedro Sánchez, que pidió mantener la presunción de inocencia para los dos expresidentes de la Junta, hoy el presidente de la Generalitat Valenciana, el también socialista Ximo Puig, ha criticado la especie, dice, de democratización que quiere hacer el Partido Popular con este caso de corrupción.
Esta especie de democratización que quiere hacer el Partido Popular de la corrupción no tiene ningún sentido. En este caso, nadie robó para beneficio propio en cuanto a lo que han sido los expresidentes de la Junta. No ha habido enriquecimiento personal ni financiación ilegal de ningún partido. Por tanto, nada que ver con lo que ha pasado en la Comunidad Valenciana.
Esto es todo por el momento. La información vuelve a Gestionar Radio en 55 minutos, mientras sepan que siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. En Gestiona Radio, Enfermedades Raras. Un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Yeah.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes. Bueno, otro jueves más. Hoy hacemos casi 92 o 93 programas, ya un montón. Y los señores que tengo a mi vera a la derecha, a mi vera a la izquierda y hay otro que va a estar a mi vera enfrente, aparte de una mujer de uno de los invitados, esto parece el camarote de los hermanos Marx. Pues vamos a hablar de la Fundación Bamberg. Vamos a desgranar un melón que tiene bastante, bastante interés. Bamberg, aparte de ser una maravillosa ciudad alemana, pues fue un médico del año 800 después de Cristo, que es por lo que tiene el nombre esta fundación. Nuestra sección de música realmente escuchada la vamos a dedicar a Alemania, como no podía ser de otra manera, y vamos a poner temas de Disney, Disney en alemán. Lo vais a reconocer, curioso el asunto. Como el orden de los factores no altera el producto, y vamos a tener como primer invitado uno que está a punto de llegar, y vamos a empezar por el tercero, que en principio no va a venir, pero que tenemos la grata sorpresa de que está en el estudio. Él es el doctor Ignacio Balboa, es un experto en temas de comunicación y divulgación en salud, él es patrono de la Fundación Bamberg, y es licenciado en medicina y cirugía. Doctor Ignacio Balboa, mi primera pregunta, ¿es usted un hombre de comunicación o es usted un médico?
Yo creo que son dos términos que deberían ir de la mano. Me explico. Yo suelo decir que me pasé 6 años de carrera, 5 de especialidad y el tiempo que le dediqué a la práctica clínica aprendiendo un lenguaje que me permitiera entenderme con mis colegas, y me voy a pasar el resto de la vida intentando que me entienda el común de los mortales. Es decir, los que unos ya lo son y los que no lo serán pacientes.
Hace poco menos que 2 meses cumplió 30 años una ley. Usted sabe que las leyes tienen unas aspiraciones. En la Ley General de Sanidad, donde se establecieron unos principios, criterios y demás. Pero hay una preguntita que le quería hacer yo a usted, señor Balboa. 30 años después, ¿podemos vanagloriarnos de haber conseguido los objetivos principales de esta ley?
No. No porque uno de los objetivos principales... A ver, se han conseguido muchas cosas. Vamos a partir de la base, no quiero ser injusto ni que se me malinterprete, tenemos un excelentísimo sistema nacional de salud. Y si no, alguien no se lo crea, que salga a dar una vuelta por el mundo y lo comprobará. La cuestión estriba en lo siguiente. Uno de los puntos fundamentales de la Ley de Sanidad era conseguir la equidad. Es decir, que a cualquier español, esté donde esté, con independencia de la comunidad autónoma en la que viva, se le atienda en las mismas condiciones. Eso, desafortunadamente, no es cierto. Y la razón es tan simple como que tenemos 17 sistemas de salud diferentes, y lo que es peor, son compartimentos estancos.
Me ha hecho gracia que usted... Yo me estoy basando en unos artículos y en unos blogs que usted publica. La verdad es que son interesantes porque antes decía fuera, y lo voy a repetir otra vez, es usted cañero. Cañero en el sentido de una persona que aporta siempre con criterio, ¿eh? Lo más fácil en este mundo es criticar, pero sin racionalidad, usted la aporta, y dice que un español podría ser perfectamente un noruego o un inglés en el momento en que sale de su comunidad autónoma. Pero no solamente eso, es que los ordenadores hablan distintos idiomas y tienen un sistema binario. ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Pues está ocurriendo que, desafortunadamente, cuando yo, que acabo de llegar de Galicia, y tengo mi tarjeta sanitaria del sistema gallego de salud, como tenga un problema, por ejemplo, que necesite un medicamento y tenga que ir a la farmacia, me pasaría lo que a un noruego. Es decir, estoy dentro del Estado español y no tengo ninguno de los derechos que me concede el hecho de ser español por vivir en Galicia. Hay múltiples ejemplos que le podría poner. Otro ejemplo. Existe una comunidad autónoma que tiene resuelto desde hace ya más de 5 años la famosa historia clínica y la receta clínica electrónicas. Además, esa información está a disposición de todos los profesionales de la salud en este caso estamos hablando de Galicia, porque el sistema está implementado al 99%, prácticamente al 100%. Con lo cual, cualquier médico de atención primaria o cualquier médico que ejerza en una residencia de la tercera edad tiene total y libre acceso a la historia clínica del paciente y a todo lo que se le ha recetado en los últimos años, porque esa información está disponible telemáticamente. Bueno, pues resulta que eso que ya funciona, que se ha demostrado que funciona, que ha demostrado su eficiencia y eficacia a la hora de abaratar costes, de ahorrar dineros, de evitar complicaciones por utilización repetida o incluso incontrolada de medicamentos, resulta que no se está utilizando en ninguna otra comunidad autónoma y se están reinventando ruedas en otras muchas comunidades. Solo dos ejemplos.
Pero poniendo el cascabel al gato, doctor Balboa, realmente esto es un problema económico. Estamos hablando de que si recentralizáramos otra vez la sanidad, tendría que volver a manejar el Estado 65.000 millones de euros que las comunidades autónomas tienen un interés bárbaro en manejar. Primero porque les da poder político, ¿no? Uh-huh. Poder de decisión. Estamos hablando entonces de que se produce esta inequidad por un tema económico y por un tema político. ¿Es así?
Es una interpretación. Yo, honestamente, no sé cuál es la razón, pero lo que sí tengo claro son los hechos. Y los datos son tozudos. Resulta que aquello que se pretendía como objetivo de la Ley General de Sanidad, que es la igualdad y la equidad para todos los españoles, no se consigue. Razones. La razón fundamental es la organización del Sistema Nacional de Salud, que se ha convertido en 17 sistemas distintos. Yo no sé si, no, honestamente, no tengo criterio para opinar si la recentralización sería una buena medida. No lo sé. Pero lo que sí sé es que no es una buena medida que haya 17 sistemas que no hablen entre sí, que no se comuniquen entre sí, porque eso dificulta incluso el trabajo científico. A día de hoy, excepto alguna iniciativa, por cierto, por parte de organizaciones científicas, como es el caso de la organización de los profesionales que se dedican a tratar el cáncer de pulmón, ellos han tenido que poner en marcha un registro nacional de enfermos de cáncer de pulmón, una asociación profesional, en lugar de hacerlo el sistema. ¿Por qué? Porque los datos están ahí, pero no se puede acceder a ellos.
Otra cosa sorprendente es que una persona tiene un historial clínico, estamos en Madrid, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, pero cuando pasa a Castilla-La Mancha, ese señor no existe.
De entrada, pero es que hay algo peor. Dentro del propio Madrid, la atención primaria no tiene acceso al historial clínico del paciente en el hospital. Y eso no es un problema de dinero, Antonio. Eso es un problema de decisión política. Es un problema de tener criterios claros a la hora de definir el modelo sanitario que nos queremos dar. Yo entiendo que cuando se modificó el Sistema Nacional de Salud, la intención era buena. Los resultados no son malos, pero podrían ser infinitamente mejores. Y lo que sí está claro es que no es un tema de dinero. Aunque posiblemente, dentro de la intención política, cuente el hecho de que aquella comunidad autónoma que renunciara a las competencias en sanidad, renunciaría a su vez a manejar, a gestionar, en unos casos bien, en otros regular, más del, en algunos casos, cerca del 50% del presupuesto de esa comunidad autónoma. Y si a ese presupuesto le sumáramos educación y asuntos sociales cada vez con más peso porque estamos envejeciendo, en algunos casos nos vamos al 75% del presupuesto de una comunidad autónoma. Es mucho dinero para dejar que lo maneje otro.
Usted, estamos hablando en todo momento de pacientes, pero vamos a trasladarlo a los profesionales. Al decir usted que hay 17 sistemas sanitarios independientes, diferentes, un profesional de la Comunidad de Madrid que vaya a ejercer a Galicia, ¿se puede encontrar con problemas competenciales que tenga que volver a estudiar cuáles son sus competencias, qué puede hacer, qué no puede hacer, a quién puede atender, a quién no puede atender? ¿Hay que darle una especie de máster? ¿Tiene que estar en constante evolución? ¿O un profesional sanitario es igual, su ejercicio profesional es igual en todas las comunidades autónomas?
Mire, en principio se encontraría con un problema si viene a mi tierra, o se va a Cataluña o se va al País Vasco.
La lengua.
Es que cuando, incluso lo tiene para poder acceder a una plaza, digamos, funcionarial, en una competencia lícita profesional para alcanzar una plaza en propiedad. ¿Por qué? Porque se le va a valorar más, y esto es realidad, es triste, pero es así, se valora más a un profesional médico su conocimiento en uno de los dos idiomas o lenguas oficiales, que eso es lo que dice la Constitución, de esa comunidad autónoma, que un doctorado. Eso es una auténtica estupidez. No se le contrata porque habla idiomas, sino porque sabe medicina. Y eso es un tremendo problema. Es otra de las barreras para la libre circulación de profesionales entre comunidades autónomas. Es el sistema que la Administración Pública de las Comunidades Autónomas ha establecido para el acceso y se han vuelto absolutamente proteccionistas. En un mundo global estamos creando o intentando crear pequeños reinos de taifas.
Es una broma un poco macabra, pero realmente un profesional mudo tiene unas, no tiene barreras, ¿eh?
Absolutamente de acuerdo.
Bueno, sí, porque tiene que escribirlo, ¿no? Tendría que escribirlo. Lo que también es incomprensible es que estamos en la época de las telecomunicaciones, uh-huh. en las TIC, donde realmente la información debería fluir de una manera natural, un raudal, ¿no? Un caudal. ¿Por qué se ponen tantas cortapisas? ¿Qué intereses hay detrás?
Honestamente, no lo sé. Lo que sí sé...
No, o sea, señor Balboa, ya es la segunda vez que
me... No, es que no lo sé, no me gusta hablar de lo que no conozco.
Sí, lo sabe, a lo mejor, pero no quiere decirlo.
Como decía el gran cineasta Wim Wenders, cada vez me asombra más hablar con gente que sabe de lo que habla. Pero lo que sí tengo es una opinión basada, en mi experiencia, en mis años y en el conocimiento del sistema. Pero no sé cuál es la razón por la cual esto no se resuelve. También sé, eso es cierto, que había un ente, y sigue existiendo, dentro del Ministerio de Sanidad, que se llama el Consejo Interterritorial, donde este tipo de asuntos deberían tratarse para ser capaces de coordinar desde ese organismo las grandes diferencias que hay y que deberían subsanarse para conseguir ese principio de igualdad que la Constitución nos concede por ser españoles. Durante bastantes años ha estado inoperativo. Ahora me consta que se están dando pasos para tratar de conseguir esa armonización del flujo de la información. ¿Qué información se va a compartir? No lo sé. A mí, como profesional de la medicina, ya me daría con un cuanto en los dientes con que se compartiera la información puramente clínica y científica.
¿Quién dijo no hace falta un gobierno perfecto? Se necesita uno que sea práctico.
No lo dije yo, es una frase de alguien, no sé si era Aristóteles el que lo dijo, pero sí, es una frase que me gustó mucho, porque realmente deberíamos, de una vez por todas, deberíamos ser capaces de poner en práctica ese mantra, y que me perdonen la palabra, ese eslogan, por decirlo de otra manera, que utilizan casi todos los partidos políticos a la hora de hablar de política sanitaria, y es el paciente en el centro del sistema. Ojalá fueran capaces de hacerlo.
¿Me está diciendo algo, Begoña? ¿No? Dime. Ah, pues la primera. Como siempre, por orden. Esto es importante. Por lo menos con Begoña tenemos ahí una relación, ¿sabes? Que en un
momento... Esto es lo del directo.
Esto es lo del directo. ¿Qué le voy a decir a usted? Que es hombre de radio. Y tiene voz de radio, ¿eh?
No lo sé.
Sí, no lo sabe.
No, eso, lo digo, sí, yo. Eso sí que no lo sé, porque no me escucho.
Se lo digo yo.
Sé que es fotogénico, pero no sé si tiene que ver eso con la radio.
Esta voz que ha entrado en off es del doctor Don Ángel Puello. Luego hablaremos con él, es experto en temas científicos, y acaba de entrar don Ignacio Para. ¿Ha tenido usted algún problemilla con el tema del tráfico o algo así, verdad?
Como ha llegado el presidente, Ángel Pollo y yo nos ponemos en primera posición de saludo. Presidente, bienvenido.
Señor Balboa, usted comentaba antes que nuestra pirámide poblacional y sus consecuencias sobre nuestro modelo sanitario han producido una serie de efectos, porque realmente, tenemos una población muy envejecida, quejada de dolencias, etcétera. Pero, sin embargo, ¿qué opinaría usted de que se empezara a aplicar un modelo nuevo que fuera más ambulatorio y domiciliario y no tan hospitalario?
Esa pregunta la responde muy bien mi presidente que llega, porque la hemos tratado en alguno de los foros que organizamos en la Fundación Bamberg, gracias al trabajo ímprobo de Ignacio Para, mi tocayo y presidente. Es evidente que tenemos un sistema sanitario basado en el hospitalarismo. Y los hospitales son necesarios. Lo que ocurre es que si metemos a un paciente varias veces y durante mucho tiempo en un hospital, el riesgo de eso que se llaman las enfermedades nosocomiales es muy elevado. Eso por una parte. Por otra parte, tratar una afección aguda en un hospital es lo idóneo. Pero es que resulta que por mor del envejecimiento de la población, lo que estamos teniendo es una población envejecida con múltiples patologías o simplemente con esos achaques propios del envejecimiento, que no son para ser tratados en un hospital. Por tanto, si fuéramos capaces de volver al viejo sistema de hace más de 50 años, que nadie me malinterprete, no quiero volver a la Edad Media, pero en aquel momento, la atención primaria, el médico de la aldea, del pueblo, era el que tenía relación directa con el paciente, resolvía el 90% de las patologías y solo llegaba al hospital aquel que realmente lo necesitaba. A mí, Antonio, hay una cosa que me sigue espeluznando y que no nos lo podemos permitir en el sistema sanitario español, y yo creo que ningún país se lo podría permitir. Sigue siendo verdad la regla del 60-30-10. La regla del 60-30-10 me la enseñaron a mí en la facultad, y ya ha llovido desde entonces porque el pelo blanco no lo tengo de un susto, es que de cada 100 pacientes que llegan a las urgencias de un hospital, y vale para toda España, en algunos casos es peor todavía, de cada 100 pacientes, 60 que llegan a las urgencias, no es que no tengan nada grave, es que no tienen nada. No están enfermos. Un 30% tienen efectivamente alguna afección, pero desde luego no era urgente, podía esperar al día siguiente. Solo un 10% tienen una patología y es urgente. Y de ese 10%, solo la mitad se queda ingresado. Esto es una auténtica barbaridad y un disparate porque estamos tirando el dinero. Y eso también es culpa de los que utilizamos el Sistema Nacional de Salud, es decir, de los pacientes. Pero a los pacientes nadie se lo dice porque es políticamente incorrecto.
Hay tres figuras que yo echo de menos de cuando era pequeño, que era el sereno, el médico de familia y el practicante.
¿Cierto?
Va a tu casa,
sí,
y te ponía la inyección.
Claro, claro.
Y la verdad es que, sinceramente, no había tantos niños enfermos como ya ahora. O por lo menos si lo estaban, iban al colegio. Eso desde luego.
Lo que decías tú antes del sistema de modelo, estoy absolutamente de acuerdo, porque además la atención domiciliaria, la atención en casa, aparte de ser mucho menos costosa para el sistema, está perfectamente, digamos, resuelta la logística a través del uso, como tú comentabas, de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y hay ejemplos que a título experimental se han puesto en marcha y que están funcionando de maravilla. Es decir, la teleconsulta, la posibilidad de que el paciente pueda acceder a su médico. En Galicia, por ejemplo, hay un sistema de contestadores automáticos donde hay profesionales de la sanidad detrás que han resuelto más de 35.000 posibles consultas hospitalarias en solo un año.
Señor Balboa, pues se nos ha ido el tiempo. Va usted a llegar a Barajas, ¿eh?
Sí, llegaré. Y llegaré a mi tierra esta tarde.
No se tome un bocadillo de jamón.
¿Por qué?
Es un timo.
En Barajas, ya.
Es tremendo. Ese es otro asunto que tendremos que tratar, señor. Para un día, ¿eh? Los comedores en el aeropuerto.
Ni pienso pedir percebes tampoco.
Ni lo piensa. Pues, Begoña, si te parece, vámonos a ir con un trocito de la canción de Hércules de Disney en alemán.
Ich lerne wohl nie was dazu. Wenn es für Dummheit einen Preis gäbe, würde ich ihn garantiert gewinnen. Die Herren gehen mir auf die Nerven. Das hab ich hinter mir. Männer spinnen. Was willst du verstecken? Du bist in den Kerl verschossen. Willst du uns erschrecken und ihn von der Kante whoa, stoßen? Whoa. Ändere deine Meinung. Sonst bist du allein und er ist nicht mehr da. Oh nein, niemals, nie im Leben, nicht so. Gib zu, du schwebst nur auf Wolken, oh oh. Kein Liebeskram, nein, ich will keinen Mann. Ich will die Männer nur vergessen, sonst werde ich's bitte bereuen.
Nuestro segundo invitado iba a ser el primero, ahora va a ser el segundo. Nos conocimos en un hotel, tuve la fortuna de compartir con él una charla muy agradable. Él es don Ignacio Para, es presidente de la Fundación Bamberg y además es economista. Señor Para, bienvenido a su casa.
Muchísimas gracias, un placer estar aquí, de verdad.
Le quería hacer una pregunta. ¿No se nos ha ido un poco la olla a nivel de crear unos hospitales tan megalómanos?
Por supuesto. Esto es son las consecuencias de dos cosas. Por un lado, del afán de los políticos de demostrar que hacían cosas y que ponían, es decir, con una intención evidentemente, bueno, electoralista, aunque también, bueno, de voluntarista, ¿no? Porque querían hacer lo mejor, ¿no? Y también de una época de vacas gordas y de dinero que afluía de fuera, de Europa. Y es asombroso como hoy ves hospitales como La Fe, por ejemplo, son espacios, La Fe en Valencia, son espacios en Baleares, que son que son impresionantes. Pero no solamente impresionantes, es que tiene, están dotados, la dotación que tiene en camas, en tecnología, en infraestructuras, es impresionante. O sea, uno viene de ver un hospital inglés y se mete en un sitio de estos y dices, bueno, madre mía, lo que tenemos aquí, ¿no? La lástima es que esos hospitales, pues, estén luego cerrados por la tarde. Quiero decir que sí, sigue habiendo allí están allí los enfermos, pero ya no se practican pruebas, no se hacen cirugías, ya están cerrados. Entonces, claro, es un derroche de utilización de esas infraestructuras tremendas, ¿no? Desde luego no responde, el desarrollo de los hospitales no ha respondido a una planificación bien estructurada, ¿no? Y menos actualizada, cuando hoy en día, como decía mi compañero en el patronato de la fundación, no se trata de atender enfermedades que no son agudas, que no son específicas de los hospitales, en los hospitales, ¿no? Tenemos déficit de infraestructuras para atender a patologías crónicas, paliativos, tenemos superávit en estos otros casos, pero bueno, la verdad es que esto, el despliegue de hospitales y de centros de salud y de todo esto, pues ha venido motivado fundamentalmente a motivos políticos, electoralistas, y no a un planteamiento serio de planificación de la asistencia sanitaria.
Vamos a entrar con usted sobre la fundación que representa, la Fundación Bamberg. Esta fundación tiene el objeto de desarrollar acciones orientadas a la mejora de la salud y de la eficacia y eficiencia del sistema sanitario, y para eso ustedes dan mucha importancia a las tecnologías de la salud. ¿Cuál es el papel, el rol actual de las tecnologías de la salud en la sociedad moderna?
Bueno, por tecnologías de la salud hay que tener un concepto amplio. Tecnologías de la salud no solamente son tecnologías de la información, sino que son tecnologías en el desarrollo de la imagen, por ejemplo, el diagnóstico por imagen, el desarrollo de la biotecnología, básicamente todo el desarrollo de la medicina del futuro es biomedicina y es biotecnología. Entonces, estos desarrollos son tremendos. En este momento estamos en un proceso de cambio radical en el enfrentamiento de la salud, ¿no? y de la enfermedad, fundamentalmente también, ¿no? Todo el desarrollo de la genómica, de la proteómica, de las ciencias ómicas en general, el desarrollo de la medicina regenerativa. En el futuro no vamos a necesitar trasplantar órganos porque podremos generar órganos propios del propio paciente, ¿no? El desarrollo de la genómica y la capacidad de interactuar en las células, de manera que con un vector vírico, es decir, con un virus modificado, podamos llegar al núcleo de la célula y cambiar esa parte del gen que está provocando la enfermedad o que va a provocar una enfermedad, ¿no? Bueno, en todos los aspectos el cambio va a ser radical. No me extrañaría que podamos vivir pues más de 120 años, por supuesto, que nuestros nietos, si no ocurren catástrofes, que pueden ocurrir, porque desde luego cuando se plantean en el mundo situaciones como lo del Daesh, pues vemos que parece que no hemos avanzado desde la Edad Media o desde la época de las cavernas, ¿no? Y estas cosas pues pueden poner en peligro el desarrollo de la sanidad y el futuro de la salud de los hombres.
Hay otra de las partes que para ustedes es muy importante, que es la práctica de hábitos saludables. Y yo quería hacerles una pregunta. ¿Lo que para una persona es un hábito saludable, a lo mejor para otra no lo es? ¿Podemos afirmar que hay hábitos saludables que son comunes para todos?
Yo creo que sí.
¿Sí, verdad?
Sí, pero lo que está muy claro es que buscar la salud no es únicamente hacer hospitales ni curar enfermedades. Yo creo que la responsabilidad de la salud es una responsabilidad de todos y, por tanto, de todos los agentes que intervienen en un gobierno y todos los agentes que intervienen en la sociedad. Es responsabilidad de las personas, es responsabilidad de los medios de comunicación, es responsabilidad de los formadores, de los colegios, de las instituciones de formación, es responsabilidad de todos, porque en todo influye: la alimentación, el clima, la forma de trabajar, los hábitos en generales, los horarios, por ejemplo, de las televisiones, yo qué sé, todo esto influye, y lo que tenemos que hacer y cómo se tiene que orientar el sistema es a la protección de la salud, porque hay que evitar que la gente enferme, pero no solamente con medidas de hábitos saludables y de prevención, sino que hoy en día tenemos herramientas muy importantes para detección precoz de cualquier enfermedad, desde el estudio del genoma como de pruebas, muchas de ellas no invasivas, es decir, que no perjudican y que se pueden hacer. Y también, por supuesto, no olvidemos el desarrollo de las vacunas, que es un tema que a veces se ha cuestionado, y ahí vemos los efectos. Y además tenemos que tener en cuenta algo muy importante, y es que las vacunas prevén enfermedades infecciosas que, concretamente, por ejemplo, las enfermedades infecciosas de origen bacteriano, cada vez son más difíciles de tratar, porque los medicamentos que teníamos para atacarlas, pues por el propio uso de los mismos, y a veces el abuso de ellos y el mal uso de ellos, de los antibióticos, pues resulta que en este momento se han generado muchas resistencias, y entonces ya esos antibióticos ya no sirven para remediar esas infecciones. Y hoy en día estamos viendo que infecciones como
tuberculosis.
La tuberculosis, por ejemplo, que estaba erradicada y vuelve otra vez, ¿no? Vuelve también por las migraciones, ¿no? Que al haber migraciones, hay que las vacunas tienen un efecto colectivo. Es decir, si a nuestro alrededor lo que tenemos es gente inmunizada, pues aunque nosotros no lo estemos, pues de alguna manera resultamos también inmunizados, ¿no? Pero si resulta que una persona no inmunizada entra en la infección y esto se expande, pues entonces tenemos un problema, y es lo que nos está pasando ahora.
En la Fundación Bamberg ustedes tienen un consejo científico, además es un consejo que abarca 10 áreas concretas. Como no le quiero poner ningún aprieto, elíjame una que usted considere dentro de las 10, y le estoy pidiendo que elija entre papá y mamá, una que considere que la Fundación Bamberg está haciendo una labor de importancia.
Sí, hay varias, ¿no? Pero yo creo que en este momento hacemos una labor muy importante en el ámbito de las enfermedades oncológicas. En el ámbito de las enfermedades oncológicas, nosotros ya llevamos desde hace muchos años celebrando una conferencia general todos los años, donde reunimos a los expertos de mayor renombre en este área, en la lucha contra el cáncer, y hasta tal punto que hemos generado también libros, documentos para no divulgativos en cuanto a técnicas concretas, sino desde el punto de vista de dar a la luz los problemas que existen en este momento en la atención al cáncer. ¿Y cuáles son esos problemas? Problemas detectados y manifestados por los propios facultativos que están atendiendo al cáncer en sus diferentes formas, tanto de tumores sólidos como en temas de tumores hematológicos, por ejemplo, ¿no? Y nosotros aquí lo que ponemos de manifiesto es, primero, los problemas en la accesibilidad. Problemas en la accesibilidad a nuevos fármacos que son beneficiosos, pero que se tienen primero problemas de tiempo para que se aprueben, pero muchos en este periodo en este gobierno que ahora está en funciones, pues se han aprobado muchos fármacos, pero luego por las circunstancias administrativas, políticas, económicas, pues luego la implantación de esos y la disponibilidad de esos fármacos en las diferentes comunidades autónomas pues ha sido muy difícil. ¿Por qué? Porque claro, evidentemente tienen costes elevados y hay problemas de financiación, y entonces se han buscado todas las trabas burocráticas, administrativas, para que esto para retrasar ese tipo de fármacos. Y el otro problema, que es todavía yo creo que más grave, es la falta de equidad y el oscurantismo que hay en cuanto a los resultados en salud en los diferentes hospitales, ¿no?, y comunidades autónomas. Hay una falta de equidad. Hoy en día, si te tratan en un hospital un cáncer, pues igual te mueres y en el otro te salvas.
Hemos estado hablando antes con el señor Balboa, con el doctor Balboa, de este asunto. ¿Por qué ustedes se definen como un clúster tecnológico sanitario? Explíquenos qué es un clúster, que hay mucha gente que no sabe qué es, y por qué se definen así.
Realmente, nosotros en sí no somos un clúster, ¿no?, sino lo que estamos haciendo es facilitando, induciendo la creación de ese clúster. ¿Cómo lo hacemos? Porque nosotros lo que estamos haciendo es, mediante nuestras actuaciones, que los políticos y los gestores conozcan cuáles son las oportunidades y cuáles son las dificultades que tienen los clínicos. Es decir, hay una serie de oportunidades de atacar, de mejorar, de reorganizar, de facilitar la atención sanitaria, y bueno, lo que pretendemos es que los gestores lo conozcan para que las IDAs puedan implantar y las evalúen, ¿no? Y al mismo tiempo estamos planteando cuáles son los problemas y las dificultades que existen en este momento, como las que acabo de conectar, ¿no?, y que se manifiesten libremente por los responsables clínicos, ¿no?, desde pues jefes de servicio, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto es este puente de unión, porque es lo que nosotros queremos hacer, y además meter ahí también a los pacientes, que los pacientes conozcan esas oportunidades, que también manifiesten sus problemas, y meter también a todo el resto de agentes que intervienen en el sistema sanitario. Por supuesto, los laboratorios farmacéuticos, las empresas de prestación de servicios, los laboratorios de análisis clínicos, las universidades, por supuesto, las diferentes administraciones, los hospitales, los centros de salud, y que todo ese conjunto, si conseguimos que haya una mayor relación entre ellos, estamos haciendo el efecto de un clúster, estamos dinamizando la innovación, estamos proporcionando que los aspectos positivos salgan adelante y que se corrijan los aspectos negativos. Esto es a lo que se llama un clúster, cuando son todos los agentes que intervienen en un sector y se pueden comunicar entre ellos, y eso genera innovación, genera conocimiento y genera riqueza.
Un presidente o un líder, yo siempre lo he considerado como aquella persona que transmite confianza a los demás, ¿eh?, y por eso le siguen. A mí me llamó la atención del señor Para, cuando yo le conocí, un hombre, un profesional serio, luego es muy cercano, pero donde me rompió usted es la siguiente pregunta que le voy a hacer. ¿Es usted ensayista? ¿Es usted poeta? ¿Es usted músico? Porque el señor Para es muy polivalente, es curioso.
Sí, yo digo que No sé si soy escritor, pero escribo. Y no sé si soy poeta, pero compongo poemas. Y no sé si soy músico, pero canto. Me gusta cantar lírico, ¿no? Ayer mismo, en un acto que tuvimos muy bonito de entrega y reconocimiento de premios a altas personalidades del mundo sanitario y instituciones también públicas y privadas, y tuve la ocasión en un concierto de poder cantar dos canciones muy bonitas, una barroca de finales del 18 y otra también romántica, pero no barroca, de finales del 19.
Pues señor Para, siga usted escribiendo, poniendo poesía a la sanidad y sobre todo siga cantando para ilustrarnos a los demás sobre su conocimiento. Muchísimas gracias por estar en el programa.
Muchas gracias.
De mis amigos, os hay muy honestos, pero honestísimos, de esos que hoy dos en mujer, los he visto pecar. Y uno, ahí que no, pero ese es raro, 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 raro.
Como Papucci, lo raro es extraordinario. El programa Enfermedades Raras en Gestión a Radio los jueves de 1 a 2 de la tarde, presentado y dirigido por Antonio Armas, apoya a todas las personas que conviven con una enfermedad rara, sus familiares, cuidadores, profesionales del ámbito sanitario y sociosanitario, porque son realmente extraordinarias.
Schnee glänzt weiß auf den Bergen heut Nacht, keine Spuren sind zu sehen. Ein einsames Königreich und ich bin die Königin. Der Wind, er heut so wie der Sturm ganz
como,
tief.
Como he ido diciendo antes, el camarote se ha ido despejando, parece un crucero que hemos ido pasando por Italia, hemos ido descargando y nos hemos quedado en Petit Comité. El doctor don Ángel Puello tenía muchas ganas a usted de conocerle, lo sabe. Él es especialista en temas científicos e investigación en la Fundación, es licenciado en Medicina y sus áreas de competencia principalmente, si no usted me corrige o me añade, es I+D+I y la investigación clínica y biometría.
Efectivamente.
Acérquese un poquito al micrófono.
Yo soy un médico que no ha visto en su vida un paciente. Y me he dedicado siempre por vocación, y además es lo que quería hacer, a las tareas que mis colegas clínicos no pueden, no quieren o muchas veces pues no tienen tiempo de desarrollar, que son los aspectos metodológicos, aspectos técnicos de la investigación. Entonces, en ese contexto, pues si nos fijamos en uno de ellos, en biometría, por ejemplo, biometría al final es el análisis estadístico de los datos médicos. Y es la forma que tenemos de cuantificar aquello que clínicamente estamos viendo. Porque un paciente al final es un individuo y tiene unas reacciones biológicas. Pero cuando tenemos muchos pacientes, cuando tenemos colecciones de pacientes, nosotros las llamamos muestras. Podemos sacar conclusiones de grupo analizando sus constantes, sus parámetros. Entonces es un ejercicio muy interesante porque al final estás convirtiendo un hecho biológico, es decir, la vida, en números. Cuantificando. Nosotros somos al final un componente numérico en todo lo que tenemos. Pulsaciones por minuto, presiones arteriales, niveles analíticos, todo eso son cifras. Y además son variables. Hay un hecho que preside toda nuestra existencia, que es la variabilidad biológica. Porque ni siquiera nosotros mismos en distintos momentos somos iguales. Después de hacer ejercicio, por la noche, después de un tratamiento, durante una crisis de una enfermedad, tenemos unos parámetros diferentes. Entonces la ciencia, de lo que se ocupa la ciencia biomédica, es de intentar regularizar esos patrones para obtener conclusiones poblacionales. De manera que estudiando grupos reducidos de pacientes en iniciativas investigadoras, ahora las hablaremos de algunas de ellas, obtengas conclusiones que sean aplicables a la población general. Y eso yo creo que al final es la metodología que preside todas nuestras conclusiones. Hay un paradigma que es lo que ejercemos ahora, se llama la medicina basada en la evidencia, que al final consiste en obtener evidencias de la forma que hemos comentado.
Con usted vamos a hablar en primer lugar, de terapias avanzadas. Me parece que hablar de avance siempre es positivo en este programa. Los medicamentos de terapia avanzada son de medicamentos de uso humano basados en genes, lo que llaman ustedes terapia génica, luego hablaremos de cada uno, células, terapia celular, o tejidos, que es lo que llaman ustedes ingeniería tisular. E incluyen productos de origen autólogo, que ahora me explicará qué es, alogénico y xenogénico. ¿Qué es un producto de origen autólogo?
Bueno, es un tema apasionante. Es tan emocionante que hace a lo mejor 15 años no habríamos podido hablar de esto. Y ahora tenemos que hablar sí o sí cuando queramos hablar del futuro de la medicina. Hay un paradigma también que tenemos que nombrar, que es la medicina personalizada, que se basa en ¿por qué tenemos que tomarnos usted y yo el mismo medicamento? ¿Por qué en la misma dosis? ¿Por qué de la misma manera si somos distintos? No hay más que vernos, no hay dos pacientes iguales, no hay dos personas iguales. Entonces se empezó a pensar en un paradigma que es la medicina personalizada con un objetivo, y es que cada uno tengamos los medicamentos adecuados a nosotros mismos individualmente. ¿Vale? Esa es la base. Dentro de esto, lo que se denominan terapias avanzadas, efectivamente las ha comentado perfectamente. Las podemos estructurar como terapia génica, como terapia celular o como medicina regenerativa, que al final son órganos, es decir, genes, células u órganos. Y todos ellos, además, con la peculiaridad de que los vamos a seguir llamando medicamentos, porque aunque nos pongamos unas células, y así es como se hace, eso se va a llamar medicamento. Esa es la denominación que está en la legislación. Y yo creo que es adecuado, porque al final son nuevas formas de curarnos. Dentro de esas opciones, podemos, según su origen, podemos mirar de dónde vienen las células.
Exacto.
Una habilidad es que hemos aprendido a extraernos células en unos momentos determinados para o bien conservarlas, o bien tratarlas, o bien expandirlas, o bien modificarlas y poder utilizarlas luego en un momento posterior. Eso es la primera denominación y es la más fácil, y ese es el tratamiento autólogo. Luego, una segunda opción es el alogénico. El alogénico es cuando las células que nos van a servir para tratarnos son de origen humano, pero no son nuestras. Pues son de un donante, son de un familiar o son de una tercera persona que, a través de unos tratamientos y unos procesos intermedios, vamos a poder utilizar también. ¿Vale? Eso es un segundo nivel. Y luego están las xenogénicas, que es cuando utilizamos células o materiales de origen animal, es decir, que no son humanos. Es una tercera variante y que, por ejemplo, lo ha comentado antes nuestro presidente, para las vacunas, por eso se llaman vacunas, porque originalmente se utilizaban materiales de origen animal, y así es como se cultivaban las células. Y de hecho, pues se siguen utilizando, ¿no? Y no tiene ningún problema, por ejemplo, en las expansiones de células que se utilizan en las terapias celulares, se utiliza suero bovino fetal, es de origen animal también. Entonces vemos que ahí, a base de habilidad, hemos tenido que ir creando un nuevo universo que son lo que hemos llamado terapias avanzadas y que nos abren unas ventanas estupendas para el futuro en que podremos recibir tratamientos tan personalizados como que sean exclusivamente hechos para nosotros.
Cuando se habla de genes, de células, etcétera, mucha gente tiene bastante como mieditis, ¿no? Esto está muy bien regulado, hay una legislación que lo ampara, es una legislación muy exhaustiva. La Unión Europea en el año 2007 aprobó un reglamento sobre las terapias avanzadas y se llegó a crear un comité para terapias avanzadas, cuyo acrónimo es el CAT. ¿Cuál es la función de este comité?
Voy a hablar en general del marco regulatorio.
Perfecto.
Que preside las actividades. Ni siquiera es específico de las terapias avanzadas, porque al final todo lo que son tratamientos, estudios, ensayos clínicos, nuevos medicamentos, aprobaciones, yo creo que es lo que tiene más regulación ahora mismo de todo lo que se hace en el mundo. Yo creo que hay más regulación incluso que en aspectos económicos. Entonces se pasan años y años haciendo investigaciones para cada uno de los productos que se desarrollan. Un medicamento que sale al mercado a lo mejor lleva detrás 10 años de investigación y desarrollo, unas cantidades tremendas. Se habla pues a lo mejor de 500, 800, 1.000 millones de euros por cada producto que sale al mercado. No nos sorprenda que además muchos otros se quedan por el camino. Todo eso tiene que pasar por comités éticos, agencias de medicamentos, comités de expertos. Entonces es una cosa tan regulada y tan estudiada que yo diría que es muy difícil que podamos hacer más. Cada vez hay más casuística detrás de cada investigación. Ahora mismo, cuando un medicamento sale a la calle, lleva detrás a lo mejor 5.000 pacientes con los que ya se ha testado. De manera que los niveles de seguridad y las garantías que podemos tener son máximos. Y aún así, hay unos sistemas que se llaman de farmacovigilancia que permiten que, incluso ya con el medicamento comercializado, se siga vigilando, por eso se llama así, y hay unos mecanismos complejos para la detección y la transmisión, se siga investigando posibles efectos secundarios o efectos negativos de esos medicamentos, que cuando salen al mercado, pues pasan a liberalizarse en el sentido de que ya no son pacientes de ensayo clínico o de estudios concretos, sino que es la población general, con todas sus peculiaridades, tomando otros medicamentos en otras condiciones. Pues aún así se sigue investigando. Yo he visto lanzamientos de productos carísimos que en los primeros meses han producido 3 reacciones adversas graves con fallecimientos de pacientes y ha habido que retirarlos. Y es sano que sea así. Yo creo que podemos estar seguros y tranquilos de cómo se hacen las cosas en investigación humana.
El concepto de fármaco, según la OMS, es toda sustancia química que, introducida voluntariamente en el organismo de un sujeto, posee la propiedad de modificar las condiciones físicas o químicas de éste. Antes ha hecho, y quería poner un ejemplo concreto porque me ha dicho que con respecto a la terapia génica ya se podía considerar medicamentos. Y hay un ejemplo que es la infusión de células humanas. ¿En qué consiste esto? ¿Qué es la infusión de células humanas?
Pues lo de medicamento nos vamos a seguir quedando con ello porque al final es lo que usamos en todas las distintas opciones. Lo que pasa es que medicamento, cuando antes, digamos, la farmacología era, pues, digamos, el arsenal terapéutico con el que contábamos, pues se usaba para lo que llaman pequeñas moléculas, ¿no? En denominación o química fina. Pues los medicamentos que todos hemos tomado siempre de la farmacia, pues son productos químicos. Pero ahora han venido las nuevas líneas, las terapias avanzadas en concreto, que es de lo que estamos hablando, a ocupar, no voy a decir desplazar, porque no es de lo que estamos hablando, pero sí a ocupar un nuevo estante en ese nivel terapéutico como opciones. Entonces, ¿para qué nos vamos a inventar una nueva denominación si al final usamos lo mismo, un producto que sirve para tratar pacientes, sean células, es decir, sean de origen biológico o sean de origen químico? Por eso esa generalización y esa denominación. A mí no me molesta. Ya sabiendo que es así, no me molesta. Y es tan reciente como que el Real Decreto último que yo recuerdo, pues es de hace 2 o 3 años, estableciendo algunos casos en los que ya se pueden utilizar células, se llaman medicamentos de uso consolidado, células como medicamentos. Estamos hablando, pues a lo mejor, de cartílagos, estamos hablando de piel para quemados, estamos hablando un uso oftalmológico y yo, gracias a estos últimos años que he estado colaborando, he estado trabajando en el Hospital Puerta de Hierro, he tenido acceso a ver que prácticamente el futuro no tiene limitaciones en cuanto a horizonte. Los vamos a poder utilizar en tejido cardíaco, en tejido nervioso, vamos a poder trabajar con tejido nervioso, con células nerviosas, utilizándolas como tratamientos, como medicamentos.
Doctor, ¿dónde entraría o dónde englobaría usted la producción de órganos a nivel masivo a través de impresoras 4D? ¿Estos son terapias avanzadas también?
Esos son terapias avanzadas, iguales que las que estamos hablando. Lo que pasa es que si les tenemos que poner algún factor de modificación, diríamos que un poco más avanzadas. Como hay poco recorrido en estos años, pues a lo mejor en estos 10 o 15 últimos años, cuando se ha empezado a trabajar en estas líneas, todo estamos hablando de futuro. En general, la I+D es un proceso muy largo. Antes le hemos puesto unos costes, unos factores económicos encima de la mesa. Si tuviésemos que medirlo en tiempo, tendríamos que decir que una investigación que empecemos hoy en una línea diagnóstica o terapéutica, a lo mejor hasta que esté utilizándose de forma rutinaria, vamos a tardar 10 años. Así como una fecha que no nos espante. Con lo cual, todo lo que estamos hablando es temporalmente a largo plazo. incluso cuando en medios de comunicación aparece, se está empezando a usar en humanos una nueva vacuna, un nuevo medicamento, tal, hasta que eso lo podamos tener toda la población a disposición, pueden pasar mínimo 5, posiblemente 10 años.
A mí me sorprende sí, un poco cuando ustedes dicen 10 años y parece como una cantidad muy elevada, cuando realmente en los últimos 60, 70 años hemos hecho la evolución que hemos tenido.
Efectivamente.
Entonces, creo que estamos teniendo una ambición desmedida en que los plazos se acorten, cuando yo creo que a la naturaleza, incluso a la propia ciencia, hay que darle un tiempo.
Sí, pero fíjese que desde el punto de vista, ahora me voy a poner en la piel de mis colegas clínicos, cuando tienes un paciente delante en una situación difícil, y en muchos casos, por ejemplo, las enfermedades raras son paradigmas, claro, esto, claro, con pocas opciones terapéuticas, o incluso ninguna. Tu voluntad, tu ilusión, tu interés sería poder darle algo a ese paciente. Y en algunos casos incluso ese algo ya se está desarrollando, se está trabajando en ello. Pero claro, de forma experimental, es decir, no puedes utilizarlo como tratamiento porque estás experimentando y son seres humanos. Incluso hay una línea de actuación que se llama uso compasivo. Y es que para situaciones muy difíciles, tienes que pedir una autorización para usar un medicamento, un producto que se esté desarrollando, anticipando esos tiempos por ganas, por interés de tratar a ese paciente de esa manera, ¿no? Como uso compasivo, ya digo, solo para situaciones excepcionales. Entonces los tiempos efectivamente...
Es verdad, pero es que al final los 100 metros lisos se pueden correr como se pueden correr. Y no, si se lo digo muchas veces porque salen noticias de un estudio en fase 1 y entonces aquellas personas que tienen una patología concreta pues quieren correr más porque no saben el proceso concreto, no saben los plazos que se deben llevar, no saben que el trabajo que hay que hacer detrás, entonces entran angustias como que no se está haciendo nada. Yo una de las obsesiones del programa es que comuniquen ustedes y que digan la verdad y que digan ¿por qué se tarda tanto? ¿Qué se necesita? Que no es solamente una cuestión de ustedes, es también una implicación de la sociedad entera, de los pacientes, de los familiares, de las asociaciones. No podemos estar siempre pidiendo a la teta Estado que nos dé todo. Yo en ese sentido me siento más anglosajón. Y por eso digo, cuando ustedes dicen 10 años y está dejándolo caer, pues a lo mejor una persona que le está oyendo dice, joder, pues esto no pega ni palo. Si se puede hacer en 10 años y si trabajar un poquito más, a lo mejor en 8.
¿Usted ha tomado alguna vez un medicamento de algo?
Pues gracias a Dios, sí. Si no, no estaría vivo.
Cuando abrimos la cajita, ¿qué es lo primero que sale? Eso que llamamos el prospecto.
Papel.
¿No? El papel.
Papel.
El papel ese horrible que...
Lo lees por la noche en el cuarto de baño.
Que a veces incluso convendría ni leerlo porque dice barbaridades. Pues esos plazos están así estructurados para protección nuestra.
Claro, claro.
Durante esos años lo que se hace es, claro, acumular experiencia. Se recoge información. Se hacen un montón de estudios. Para que al final podamos... leyendo ese papel, saber si es adecuado. Estoy simplificando, ¿no? La ficha técnica es una cosa un poco más compleja. Pero es la garantía de que ese salvavidas o ese medicamento que vamos a utilizar nos va a causar beneficio y no nos va a causar problemas.
Es que claro, al hablar de temas de investigación clínica, tenemos que saber que la investigación básica se hace primero preclínica, luego pasa clínica, luego está el estudio fase 2, luego el estudio fase 3, luego están los precios, luego están las comunidades autónomas. Esto es un cacao.
Es una escalera con muchos peldaños y a veces yo creo que si se intenta correr más de lo que se debe, te puedes terminar cayendo y volviendo al punto de salida, ¿no? Nos hemos dotado de ese marco regulatorio y yo creo que tiene que ser así. Pero no es exclusivo. Si tuviésemos que pensar, desconozco otras áreas, pues no sé, aviones o coches. Cuando vemos esos coches chocándose con unos dummies, con unos muñecos para ver si se afectan, si se golpean, cómo son los cinturones de seguridad... Seguro que es un proceso tan largo como el nuestro y seguro que va destinado igual. Lo que pasa es que, digamos que la seguridad pasiva es una cosa y el paciente que tienes enfrente en tu consulta es otra. Entonces, efectivamente, por nosotros intentaríamos dar lo mejor en cada momento, pero tenemos que seguir siempre los máximos de seguridad. Hay un principio que dice, lo primero es no causar daño al paciente.
Y eso es lo que tenemos que ir garantizando.
Tiene 10 segundos para dar un saludo a alguien que quería, se lo voy a recordar yo.
Es verdad, estuve oyendo el programa de la semana pasada y tengo que dar testimonio de que Enriqueta Román, la jefe de servicio de pediatría, me mandó un abrazo y yo se lo devuelvo a través de usted, que me lo ha transmitido.
Muchísimas gracias, doctor Pollo. Espero que no sea la primera ni la última.
Cuantas veces quiera usted, aquí me tendrán. Muchas bien, gracias.
Muchas gracias.
Son las 2, la 1 de la tarde en las Islas Canarias.
Economía a las 2. Carlos.